SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Gallego, que dice la UCI, la Unión Ciclista Internacional, que lo mismo no estamos preparados para organizar grandes eventos deportivos en España.
A ver si no van a quitar la Fórmula 1. Imagínate cómo se pondría el alcalde de Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es que de verdad. Dice la UCI que lo sucedido ayer pone en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales, garantizando su buen desarrollo en condiciones de seguridad y de conformidad con los principios de la Carta Olímpica. Dice la UCI que las declaraciones de miembros del gobierno español contradicen totalmente los valores olímpicos de unión, respeto mutuo y paz. Y lo que hace Israel en Gaza no contradice los valores olímpicos de unión, respeto mutuo y paz. Realmente es que en el comunicado la UCI no nombra a Israel en ningún momento. Solo hace una referencia cuando dice: ante la proximidad de nuestro congreso anual, que se celebrará la próxima semana, en el que participarán representantes de las federaciones nacionales palestina, israelí, Rusia y ucraniana, reafirmamos nuestro constante llamamiento al diálogo y a la paz. Pero Israel, lo que se dice Israel, gobierno de Israel, ejército de Israel, no aparece en el comunicado de la UCI. El presidente de la UCI es un francés que se llama David Lepartien. Luego os contamos quién es este hombre. El presidente de la Vuelta, de la organización de la Vuelta, Javier Guillén, ha dado esta mañana una rueda de prensa donde ha venido a reafirmarse en todas las declaraciones que ha ido haciendo durante los 21 días que ha durado la ronda. Y había que hacerle una pregunta a Javier Guillén, que era: ustedes, viendo lo que sucedía desde la primera semana, desde el primer día en territorio español, ¿no valoraron pedirle a la UCI que tomara cartas en el asunto y decidiera la no participación, la retirada del equipo de Israel?
Te quería preguntar si antes o después, fue después de la etapa de Bilbao, la Vuelta le ha pedido a la UCI, como ayuda para que esto pudiera seguir adelante con normalidad, la salida del equipo Israel, la expulsión del equipo Israel.
La Vuelta siempre se ha mantenido neutral, entre otras cosas porque si la decisión era que se fuera, la decisión era que quedarse, eso podía perjudicar al desarrollo deportivo, porque cualquiera podía ver que estábamos afectando a la carrera. A la UCI lo que se dice es: aquí hay un problema, tienes que salir a decir qué se hace con este problema. Y es lo que hace la UCI, y nosotros en ese momento es lo que respetamos. Evidentemente se producen conversaciones, se habla, se dice, pero hay que estar a la oficialidad de las cuestiones. La UCI dijo que el equipo tenía que correr, el equipo tiene la legitimidad para correr, y el equipo pues ha corrido. Tampoco el equipo ha decidido que se quería ir, pues nosotros teníamos que hacer lo que creo que hemos hecho.
Nosotros no teníamos culpa de nada. Pero si sois los organizadores de la Vuelta, haberle dicho a la UCI: así no podemos seguir. Pero claro, había que enfrentarse a David Lepartien, que ahora contamos quién es. Y todo esto el día antes de que comience la Champions, porque mañana comienza la Champions con el Real Madrid, Olympique de Marsella, el Atlético de Bilbao, Arsenal, el Tottenham, Villarreal, el miércoles el Liverpool, Atlético de Madrid y el jueves el Newcastle, Barça. Hoy tenemos todavía Liga, se juega el Español Mallorca en unos instantes y tenemos fútbol de segunda en juego ya, el Zaragoza Albacete. ¿Cómo estás, Santi Sáez?
Hola, buenas noches, Gallego. Dos equipos que buscan la primera victoria de la temporada en el Ibercaja Estadio para quitarse un peso importante. Vuelve Jesús Gallego a enfrentarse al equipo de subida, al Real Zaragoza. Dos minutos de juego en la Romareda, no se ha movido el marcador. Real Zaragoza 0, Albacete 0.
De las últimas horas en el mundo del deporte es noticia el nuevo récord del mundo de salto con pértiga que ha conseguido en el Mundial de Tokio Duplantis. Impresionante lo de este atleta, que ha saltado ya 6 metros 30 centímetros. Y lo volverá a batir. Y de resaca del fin de semana, aparte de lo de la Vuelta, motociclismo, la victoria de Márquez, que tiene ya al alcance de la mano, rozando con los dedos el nuevo título de campeón del mundo. Vaya fenómeno Marc Márquez. Bueno, pues así viene el lunes. Empezamos siempre el programa con vuestros mensajes de WhatsApp.
Bueno, Jesús Gallego, pues parece que se empieza a mover algo, poco a poco, pero mira, ¿eh? Ahora los ciclistas están diciendo que están empezando a comentar que si Israel Premier Tech participa, ellos no lo hacen. la UER, por ejemplo, la del Festival de Eurovisión, España no participa. Bueno, pues oye, acontecimientos culturales deportivos en los cuales participa Israel, nosotros no vamos. Y hasta se empieza a mover algo. Sí, señor, no nos podéis obligar a formar parte de vuestro asesinato. No nos podéis obligar a formar parte de vuestro asesinato diario. No, no, no y no.
Ha quedado claro, dejad vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola, Galleguico. Por fin se ha terminado el esperpento de la vuelta, ¿no? Escucha, los únicos responsables son los que han traído a un equipo del que es dueño un progenocida y que representa un estado genocida. Que no se nos olvide que esta gente lleva asesinados más de 22.000 niños, más todos los que van a matar de hambre, ¿vale? Venga, es que una vallita, un boicocito. No, escucha, que estamos hablando de 22.000 niños asesinados, ¿vale? Vamos a balancear las cosas y a tener un poquito de cabeza, ¿vale? Porque quien no lo ve esto igual es que de la misma calaña que los que llevan 22.000 niños asesinados.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. El presidente de la UCI, el máximo mandatario de la Unión Ciclista Internacional, que ha sacado ese comunicado contra el gobierno español en la tarde de hoy, es un francés que se llama David Lepartien, que además es político, se ha presentado a diversas elecciones en Francia. Es además el presidente del Comité Olímpico Francés. Y para ser presidente de la UCI en 2017 contó con el sustento y el apoyo del oligarca ruso Igor Makarov, que es el dueño del equipo Katyusha. Ha seguido, aparte de su carrera en el mundo del deporte, porque ha querido presidir incluso la UCI, presentándose a elecciones en Francia, políticas. Primero como cercano al presidente, expresidente Nicolas Sarkozy, de la derecha francesa, y actualmente como independiente, autodefiniéndose como golista social. Lepartien, el presidente de la UCI. Al que obedece, por supuesto, Javier Guillén, el director de la Vuelta, que hoy Borja Cuadrado dio una rueda de prensa después de lo de ayer, a eso de las 12 del mediodía.
Sí, ha sido una mañana muy tensa, Gallego. Finalmente esta mañana se especulaba con que esa rueda de prensa hubiera sido a última hora de ayer, pero la Vuelta nos ha convocado esta mañana. Un Javier Guillén que considera que la Vuelta ha completado las 21 etapas, aunque no de la forma que le hubiera gustado. Recuerda que es la UCI quien pone las normas de participación de las carreras y remarca que el objetivo de todos era llegar hasta el final.
Que siempre han querido correr. Y por muchos episodios que hayamos podido tener, nunca ellos nos han manifestado que no querían correr.
Esas son las declaraciones de Javier Guillén, Gallego, y ha hablado, por ejemplo, hoy el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. La Vuelta a España, en principio, aunque no es oficial, iba a finalizar el próximo año en Gran Canaria. Bueno, pues el presidente del Cabildo de Gran Canaria ha dicho que Gran Canaria no está dispuesta a blanquear el genocidio y a blanquear el Estado de Israel a través del deporte, y si corre el equipo Israel, ellos no acogerán esa etapa de la próxima Vuelta a España.
Ahora bien, tengo que decir con absoluta convicción que participando Israel no. Gran Canaria no está dispuesta a blanquear el genocidio, a blanquear el Estado.
Sí, es que esa pregunta sobre el año que viene ya la hicimos aquí la semana pasada. Si el año que viene continúa la masacre en Gaza y se llega a los 70, 80, 90, 100.000 muertos y el equipo de Israel tiene los puntos, ¿va a venir a participar en la Vuelta Ciclista? Y dirá Javier Guillén, no, es que la UCI se lo permite, porque el señor David Lepartien es el que manda. ¿Y qué van a hacer los españoles entonces? ¿Tragar? Que es todo absurdo. La noticia de la suspensión de la última etapa de la Vuelta ha tenido, por supuesto, recorrido en todo el mundo. Mauro Jiménez.
Muy buenas, Gallego. Exactamente. En Francia, L'Equipe habla de algo inédito y de que el centro de Madrid se derrumbó como el final de esta frenética Vuelta a España. Mientras que en Italia, la Gaceta dello Sport habla de una Vuelta a España que terminó de la peor manera posible, sin final. En Inglaterra, el The Guardian informa de que los manifestantes detuvieron repetidamente a los ciclistas y se enfrentaron a la policía en la última etapa, mientras que la BBC, el titular es etapa final de la Vuelta vuelta abandonada debido a las protestas. Los medios en Dinamarca sobre todo lamentan el que no haya podido celebrar la ceremonia final del podio con su ciclista Vingegaard. Por ejemplo, el Strabladet habla de caos en Madrid. Pero el foco está en Israel, donde la mayoría de los medios, como el Jerusalem Post, hablan de protestas anti-israelíes en vez de pro-palestinas.
Vamos a ver quiénes más se unen a esa postura. Mientras continúe el genocidio en Gaza, los equipos que hacen propaganda del gobierno de Israel no participan en competiciones internacionales. Es así de fácil. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Sí, mañana comienza la Champions, el segundo año de este nuevo formato que inunda el calendario de partidos, que pone una nueva ronda y que tiene todavía mucha gente despistada con cómo es la primera fase de la competición. No nos vamos a poner a explicarlo otra vez porque ya lo intentamos el año pasado y seguramente que no lo conseguimos del todo. Vamos a repasar los partidos. Mañana en el Bernabéu, el primero que juega el Real Madrid de Xabi Alonso es ante el Olympique de Marsella. Javier Herráez, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. Entra en la convocatoria no para jugar, al menos de inicio, no sé si algún minuto le puede dar a Bellingham y a Camavinga. Buenas noticias para Xabi Alonso. Recuerden este debut del equipo blanco en el Bernabéu. Se va a llenar el estadio para este partido en el que Valverde será titular. Veremos si mete a Mastantón o a Rodrigo. Seguro es Mbappé y Vinicius. Ha dicho hoy Xabi Alonso que le explicó a Vini que bueno, que el partido de San Sebastián se complicó con la expulsión de Dinausen y por eso lo cambió y metió a Fran García. No ha querido hablar del tema arbitral, ha pasado ya página. Por cierto, esta mañana control antidoping de 6 jugadores y por ese motivo el entrenamiento comenzó un poquito más tarde. Y escuchamos, Gallego, a Tchouaméni sobre todo este revuelo arbitral. Ha dicho esto el francés, que evidentemente a alguno le puede sacar salpullido.
Creo que los árbitros intentan de hacer el máximo cada partido, pero al final hacen errores como nosotros en el campo. Lo más importante para nosotros es ganar el partido, lo hemos hecho, y sobre los árbitros de verdad no tengo nada que decir.
Creo que vamos a ver cómo lo hace el árbitro mañana, el árbitro de ese Real Madrid Olympique de Marsella. El Athletic Club de Bilbao recibe en San Mamés en su primer partido ni más ni menos que al Arsenal. Verónica Gómez, hola.
Muy buenas, y con una pésima noticia de última hora, la lesión grave de Beñat Prados tiene roto el cruzado, va a ser operado en las próximas semanas y se pierde lo que queda de temporadas, la segunda rotura del cruzado en el equipo tras la de Egiluz, y eso sí, tiene una contraparte, abre la puerta a la inscripción de Laporte en Europa por baja de larga duración. De momento, Aymeric no está para mañana, son 23 convocados, además de Prados se queda fuera con lesión el Nico Williams para medirse a un Arsenal con el que se perdió 3-0 en pretemporada y que parte como favorito. Pero para algo somos de Bilbao. Este es Iñaki Williams, preguntado hoy por cuál es el objetivo del Athletic en esta Champions.
Si preguntas en el equipo, hay gente que es más motivada, como es mi caso, a lo bajini, como venimos haciendo, y ojalá pues ese lema pueda llegar lo más lejos posible, porque creo que podemos vivir grandes noches europeas como las disfrutamos el año pasado.
Ha adelantado además Ernesto Valverde que no descarta introducir algún cambio mañana frente a los de Mikel Arteta, sobre todo buscando una eficacia arriba de cara a gol que le está faltando al equipo hasta la fecha.
El Villarreal debuta en la Champions mañana en el estadio del Tottenham. Xavi Isidro.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. La expedición del Villarreal ya se encuentra en Londres, donde afrontará su sexta participación en la Liga de Campeones. Lo hará con el objetivo de meter la cabeza en los 16avos de final. Para ello, el equipo de Marcelino tratará de sumar sus primeros puntos mañana ante el Tottenham, un equipo que ha ganado al City, que viene de golear al West Ham y que es tercero en la Premier. Marcelino ha viajado con toda su plantilla, a excepción de los lesionados Logan Costa, Willy Cambala y Gerard Moreno. En unos minutos se llevará a cabo la rueda de prensa del propio Marcelino y de Juan Foyt en el estadio del Tottenham. Todo ello tras perder en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid en un partido que dejó cierto sabor amargo y en el que se notaron las rotaciones en el centro del campo.
El Atlético de Madrid, después de su primera victoria liguera, precisamente ante el Villarreal, debuta en la Champions mañana ni más ni menos que en el estadio del Liverpool. Pedro Fullana, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Esta hora de la tarde es que el Atlético de Madrid acaba de entrenar y la noticia que lo ha hecho sin Julián Álvarez y sin Janko. Ninguno de los dos va a poder jugar de inicio pasado mañana en ese partido frente al Liverpool. Vamos a ver si viaja mañana, pero lo tienen muy complicado para estar en la expedición. Tampoco es momento para forzar, entienden, en el Atlético de Madrid. En cambio, sí están disponibles Lenormand y Nico González. Los dos, de hecho, van a ser titulares el miércoles. Y Simeone va a cambiar incluso de sistema. Medita poner en punta a Antoine Griezmann en solitario para reforzar el centro del campo con Barrios, Cardoso, Gallagher, Nico y Juliano, meter 5 jugadores en el centro del campo ante la ausencia de Julián.
Y el Barça jugará el jueves. Esta semana la Champions tiene partido a los 3 días, martes, miércoles, jueves, luego volverá solo martes y miércoles. El Barça debutará en el estadio del Newcastle, supongo que pendientes de Lamine, entre otros, Adrián Betz.
Sobre todo, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas, pendientes de Lamine, pero fuentes del vestuario creen que no va a llegar para este estreno en la Champions. Hoy se ha quedado en el gimnasio, quedan solo 2 entrenamientos antes del partido en Newcastle y lo ven realmente complicado, pero veremos cómo evoluciona durante los próximos días. Flick no quiere forzarle, el equipo demostró ayer ante el Valencia que puede ganar sin Lamine y Hansi Flick tendrá que decidir si se lo lleva a Inglaterra o lo deja en Barcelona. El que sí ha entrenado hoy ha sido Frenkie de Jong, todo apunta a que podrá estar recuperado para este partido el jueves, así que es una buena noticia para el Barça, mientras que Gavi y Balde siguen lesionados y serán bajas seguras para este estreno del Barça en la Liga de Campeones.
Sin duda alguna, el partido más duro en la primera jornada es el del Liverpool. Bruno Alemany, tenemos otros partidos interesantes en esta primera jornada, ¿qué quieres destacar?
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Sí, hay 3 partidazos. El nuevo formato de la Champions nos deja siempre partidos tan interesantes como el miércoles a las 9 de la noche, ese Bayern de Múnich-Chelsea, 2 equipos que no son señalados por nadie prácticamente como favoritos claros, pero sí en un segundo o tercer escalón. Yo creo que el Bayern y el Chelsea pueden dar bastante guerra esta temporada. El Paris Saint-Germain con muchísimas bajas también el miércoles a las 9 de la noche va a jugar contra Atalanta. Recordamos que no están Dembélé, no está Doué, se une a las bajas también Kvaratskhelia, muchas bajas para Luis Enrique. Y el jueves hay un Manchester City Nápoles a las 9 de la noche, el equipo de Guardiola que no está bien, a pesar de que, eso sí, viene de ganar el derbi de Manchester por 3-0 ayer.
Gracias, Bruno. Toda la semana regada de partidazos de la Champions, pero hoy tenemos fútbol de primera división. Cierra la jornada el Español Mallorca. Vamos a ver cómo salen los equipos, qué ambiente tenemos. Elena de Diego, hola.
¿Qué tal, Gallego? Pues se va llenando este estadio del RCD Stadium, que hoy presentará buena entrada para este Español Mallorca, porque los pericos están invictos y de ganar hoy dormirán en puestos de Champions. Manolo González apuesta por 2 novedades en el 11, la de Ur con el doble pivote y Roberto en la delantera, que hoy forma junto a Pere Milla, Dolan y Puado. Y enfrente habrá un Mallorca que no cuenta con el excapitán Dani Rodríguez, que se ha quedado fuera de la convocatoria y que sale con defensa de 3 para luchar por el que sería su primer triunfo esta temporada. Y antes del partido se homenajeará al tenista Marcel Granollers, flamante campeón del US Open de dobles, que es fiel seguidor del Español.
En el Larguero contamos, gracias Elena, cómo ha ido ese Español Mallorca. Hoy se ha hablado de otro partido de Liga, el que supuestamente se puede jugar en Miami entre el Villarreal y el Barça. ¿Y qué ha dicho Javier Tebas sobre cómo está el asunto? José Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena, Gallego. Lo ha hecho en la presentación del álbum de cromos de Panini, lo ha hecho delante de Giuliano Simeone y de Unai López, que ha dicho que el Rayo nunca iba a estar en Miami. Básicamente demasiado tenían con saber si pueden jugar en su propio estadio en Vallecas, pero ha sorprendido que Javier Tebas ha anunciado que eso es cosa solo de los clubes, que no tiene competencia ninguna la Liga, que ni lo ha propuesto la Liga, lo han propuesto los clubes. Y ojo al dardo y al mensajito que le manda a Enrique Cerezo y al Atlético de Madrid por negarse a ir a Estados Unidos.
Nosotros no somos los que organizamos eso. Las peticiones, según el reglamento FIFA, las hacen los clubes. Y son los clubes los que toman la petición a la federación. Nosotros no podemos obligar a nadie. Es que nosotros no tenemos competencias ni para decir que no, ni para decir que sí. Avanzo cuando tengan los clubes la autorización para ir. Ya veremos después cómo nos reunimos. Si dicen que no la UEFA o la FIFA, ¿qué hacemos? Hemos montado un lío antes. Y eso se sabrá en los próximos 15 o 20 días, o sea, y del Atlético de Madrid, pues bueno, ya sabemos que es bipolar. Hay cosas que dicen una cosa uno, luego dicen otra.
¿Bipolar? ¿El Atlético de Madrid? Yo había escuchado muchos calificativos, pero bipolar no. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER.
Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.
¿Cómo está el partido de segunda división en juego? Zaragoza-Albacete, Santi.
Ha tenido una ocasión cada equipo, Carlos Neva para el Albacete, Francho para el Real Zaragoza, pero no se ha movido el marcador en el Ibercaja Estadio. Llegamos al minuto 20 de la primera parte, Real Zaragoza 0, Albacete 0.
¿Qué destacamos del resto de la jornada en segunda división del fin de semana, Ricky Díaz? Hola.
¿Qué tal, Gallego? Más segunda, terminará esta jornada 5 con el triunfo sorprendente de la Cultural Leonesa ayer por 2-4 en el Sardinero, campo del todavía líder Racing de Santander, en su primera derrota de la temporada. También le llegó al Málaga, 1-0 perdieron en el campo del Huesca en la jornada del sábado. Además, destacamos el gran momento del Depor, que sigue sin perder. Los gallegos se afianzan en la parte alta después de ganar con autoridad por 1-5 en el Fortín de Anduba, y tampoco han perdido en esta segunda ni Cádiz, ni Valladolid, ni Leganés. Los madrileños vencieron 0-2 en los Cármenes y hundieron todavía más a un Granada que marca el farolillo rojo. Situación delicada para Pacheta, que ha firmado con los nazaríes el peor inicio liguero de su historia.
El atleta sueco Armand Duplantis, que tiene 25 años, ha vuelto a batir el récord del mundo de salto con pértiga. Lo ha hecho además en un escenario tremendo, en los mundiales que se celebran en Tokio, en el último intento, con todo el estadio animándole, y ha subido a 6 metros 30 centímetros. Esto es una auténtica locura. José Luis López, profe, buenas.
Hola, Jesús. Se sabía que Mondo Duplantis venía a Tokio con la firme intención de batir el récord del mundo, llegar a los míticos 6'30, y los pronósticos se cumplieron. El sueco, después de dos nulos muy justitos en 6'30, al final, en el tercer intento, volvió a hacer lo que nadie sabe hacer como él, batir los récords del mundo con tanta asiduidad, y franqueó el listón. Ya lleva 14 récords del mundo, 4 este año y 122 saltos por encima de 6 metros. Este ha sido su tercer título mundial. De la representación española, hoy ha destacado Quique Llopis, que venció en su eliminatoria de 110 metros vallas, derrotando a Cordel Tink. El pase a la final de longitud de Lester Lescay y Javi Guerra, y a la final de 1500 también se ha metido Adrián Ben, excelente en su semifinal. Para mañana, a las 15.05, la gran final de 1500 femeninos con Marta Pérez, y a las 15.20, la final de 110 metros vallas, tal vez con Quique Llopis, si antes supera las semifinales.
Lo contaremos, gracias, profe. Y del fin de semana, ha quedado un poco en un segundo plano por la vuelta, por el fútbol y por todo lo demás. Pero la remontada del equipo español de Copa Davis, que iba perdiendo 2-0 ante Dinamarca y ganó 3-2 para meterse en la fase final, realmente ha sido, no sé si una proeza, pero sorprendente seguro. Miguel Ángel Zubiarraín, hola.
Hola, Jesús, es muy sorprendente. Yo creo que nadie se esperaba que ganáramos, primero porque teníamos muchas bajas en el equipo, bajas muy importantes, y luego porque ellos tenían un jugador número 11 del mundo que pensábamos que iba a dar mucha guerra. Primer partido, jugó el sábado, el lunes Carreño no lo hizo mal, pues le plantó cara al danés, pero acabó perdiendo 7-5, 6-3. Luego, segundo partido, pensábamos que Munar, que estaba jugando bien, podría ganar a Moller, pero empezó ganando 2-6, 6-2 primer set, pero luego jugó muy mal, fue dominado todo el tiempo, se equivocó jugándole a la derecha al danés y el danés le mató a palos, 6-1, 6-4, primer día 2-0. Ya pensábamos, bueno, el doble habría que ganarlo seguro y luego esperar a un Rune contra el que le pusieran, que era más o menos definitivo. El doble, el Zapata Munar contra Ilgren Olgren, lo ganaron por 1-6, 6-3, 6-2, jugaron bien, pusieron empeño, dieron la cara y el partido estuvo interesante. Y luego, cuarto partido, Rune Zapata, ahí ya nos pensamos que todo estaba perdido. Rune ganó además 6-1 el primer set, pero en el segundo, a medio set, tuvo un pinchazo en un muslo y ya bajó su rendimiento. Zapata no le perdonó, le ganó el set por 6-4. En el tercero se fueron a vida o muerte a un tiebreak y en ese tiebreak Zapata fue superior 7-6. Total, empate a 2 y al quinto partido, pues a ver lo que pasaba. Entró Carreño a jugar en lugar de Munar, jugó contra Moeller y le dio una paliza. Le ganó 6-2-6-3 jugando muy bien, no dio una bola por perdida, lo metió todo y por lo tanto España ganó 3-2 y se coló en esa final de la Davis a 8 que se jugará en Bolonia, donde Italia será absolutamente favorita porque tiene los mejores jugadores y estarán Italia, Alemania, España, Francia, Chequia, Argentina, Bélgica y Austria. O sea que va a estar bien. Interesante.
Esperemos que te lo pases como este fin de semana. Miguel Ángel, un abrazo.
Vale, hasta luego.
Motociclismo ganó en San Marino. ¿Quién si no? Marc Márquez. Hola, Mela Chércoles.
Uy, sí, Rafa Gallego. Acabó el Gran Premio de San Marino. Marc Márquez ya tiene una victoria más, la 25 de la temporada, y su bola de título para la cita de Japón de dentro de dos semanas. Todo pasa porque allí consiguen el cómputo del fin de semana 3 puntos más que su hermano Álex Márquez, para celebrar el título en casa de Honda, con la que consiguió ya antes 6 títulos de MotoGP y ahora está a punto de caer el 7º. Da igual que sea allí que en Indonesia, lo que está claro es que el título va a ser suyo. Y por cierto, que se inspiró en Messi ayer para la celebración de la victoria, ya que en el podio se quitó el mono, el rojo Ducati, para enseñarlo al público. Parte de un público que el día anterior le había pitado y había jaleado su caída en el sprint cuando lideraba, como si fuera la victoria de su piloto favorito. Fue una manera de taparles la boca a aquellos, porque, como dice él, cuando le pican se viene arriba y el fuego que tiene en el interior va increciendo.
Gracias, Mela. Y en el europeo de baloncesto, victoria de Alemania, Paco Hernández.
Sí, la Alemania de Alex Mumbrú, que conquistó su segundo Eurobásquet de su historia tras vencer 88-83 a Turquía en la final. El seleccionador de Alemania se convierte en el primer entrenador español en conquistar un Eurobásquet. Curioso, porque es que los 4 Eurobásquet que ha ganado España han sido todos con Scariolo en el banquillo. Y Mumbrú lo ha conseguido a pesar de sus problemas de salud, que le han impedido incluso estar en algún partido. Por lo demás, Turquía se queda con la plata. El bronce es para Grecia, que venció a Finlandia por 92-89 en el partido por la tercera plaza.
Nos vamos. Ahora sigue Aymar con Hora 25 y a las 11:30 El Larguero con Manu Carreño, donde vamos a hablar mucho del comunicado de la UCI contra el gobierno español. Dice la UCI que las declaraciones del gobierno español contradicen los valores olímpicos de unión, respeto mutuo y paz. ¿Y lo de Israel en Gaza respeta esos valores? Porque la UCI de eso no dice nada. Gracias por escuchar. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.